COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Saludos, muy buenas tardes. Hoy es lunes 20 de mayo de 2024. La sensación cuando uno salió el otro día del Heliodoro Rodríguez López es de una tristeza, de una resignación que desde luego no ayuda a pensar con posibilidades de ilusionarse en el futuro. Este lunes nos vuelve a dejar con el gesto torcido si pensamos en el Club Deportivo Tenerife. Esto es sin duda así. No es que perdiera, ya me dirán ustedes que es una raya más para un tigre. Es la imagen que ofreció. Sin nada en juego, más allá del dinero para estirar un poquito su tope salarial, el equipo que dirige Asier Garitano fue incapaz de mostrar la competitividad mínima necesaria para que desterráramos de nuestras cabezas la idea de que les daba igual el partido. Ante un limitado Amorebieta, no tiró a portería ni una sola vez en la segunda parte, cuando ya estaba 0-1 en el marcador. Lo más cerca que estuvo de empatar fue el tiro al poste de Roberto López, en una acción que no se produjo fruto del empuje y del dominio de un equipo superior y que perdía en su estadio, ni por los necesarios cambios introducidos por su entrenador para mejorar lo que estaba viendo sobre el terreno de juego. Fue una acción aislada. Mientras ese triste espectáculo estaba desarrollándose sobre el césped, en la grada la gente bostezaba y se miraba con caras de «esto es lo que hay». De la esperanza, la ilusión e incluso la euforia del principio de temporada, a la preocupación luego, el enfado más tarde y la resignación pura y dura en estas dos jornadas finales. Pero como perder nunca puede dar igual, acabaron escuchándose pitos y salió la gente del Heliodoro Rodríguez López planteándose si aquello merecía la pena. Y ahí está la clave, el daño a la imagen del club. Que los jugadores no estén a la altura es indignante. Que su entrenador no consiga, como sí lograba la temporada pasada Luis Miguel Ramis, mantener unos niveles mínimos de funcionamiento y competitividad, confirma los diagnósticos sobre su incapacidad para seguir dirigiendo al equipo blanquiazul. Pero que los dirigentes se mantengan impertérritos ante semejante espectáculo es lo verdaderamente preocupante. Una planta reacciona más a lo que sucede en su entorno que José Miguel Garrido y el Consejo de Administración que preside Paulino Rivero. Y estos son, estimados oyentes, los que van a construir el próximo proyecto. Son como ese periodista malo que prepara su primer programa durante meses y al terminar le preguntan por el segundo, que es al día siguiente, y responde: ya veremos. No parece tener claro el que manda en el Tenerife qué quiere en el segundo año, probablemente por lo mal que ha salido el primero. Y lo peor es que ahora todo parece estar por debajo del nivel que creíamos que tenía hace un año. Me explico. El Tenerife de mayo de 2023 también afrontaba la recta final de la liga sin objetivo, pero fue capaz de enganchar a su afición hasta la jornada 42. Era el mejor modo de arrancar el siguiente proyecto, con la convicción de que existían buenos cimientos sobre los que asentarlo. Vamos, que acertando con el entrenador y dos, tres piezas básicas en el once, se podía aspirar a grandes cosas. Ahora, un año más tarde, a todos nos parecen mayores las necesidades. Creemos que hacen falta más fichajes, creemos que no son tan buenos los que están y que el fichaje del entrenador es todavía más importante que lo que pensábamos hace un año. Nuestra confianza en el equipo se ha visto mermada, evidentemente, por el rendimiento de los jugadores, por la incapacidad del entrenador para ofrecerles un marco en el que lucirse y, sobre todo, por quienes han mirado a otro lado como si nada hubiera pasado. Y esto sucede por partidos como el del sábado, porque el Tenerife Amorebieta, de que el Tenerife ya no se jugaba deportivamente nada, fue una falta de respeto a la afición, a la que no le van a descontar semejante atentado de su próximo abono, ni le van a devolver las dos horas de bochorno que sufrieron. Este escudo, centenario ya, merece más de los que juegan, de los que entrenan y de los que mandan. Con la producción de Cristian García, Carlos Hernández y Carlos Bardó, la realización técnica de José Miguel González, les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya y hasta las 4 de la tarde, porque hoy tenemos tertulión, los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado. Suministros Corona, distribuidor oficial para la provincia de Tenerife de Pinturas Proa. Líderes en la fabricación de pinturas a cualquier nivel, industrial, naval o decoración, para tu casa o empresa. Visítanos en el Mayorazgo, San Isidro o entra en www.scorona.net. Suministros Corona, en Tenerife pintamos mucho.
No podrás resistirte al sabor bestial de la nueva Mac Extreme Intense Cheddar Huevo. La jugosidad de la carne, la cremosidad del huevo, la irresistible salsa cheddar se unen para...
¡Hortel! ¿Se ha vuelto a comer la hamburguesa?
Nueva Intense Cheddar Huevo, Mac Extreme, sabor bestial.
Confía en Biservicus para proteger tu hogar o tu empresa con alarma los 365 días del año. Más de 30.000 empresas y hogares canarios ya confían en nuestra tecnología y en la experiencia de nuestros profesionales. Entra en biservicus.com y protege lo que más quieres. Biservicus, desde 1994, protegiendo Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si abres el primero las puertas de tu bar, tu peluquería, tu restaurante o ese negocio que te da la vida, si pones tu mejor cara a los clientes, si terminas el día cansado, pero orgulloso de tu trabajo, nosotros queremos formar parte de él. Seguro de Comercio de Mutua Tinerfeña. La tranquilidad que necesitas para afrontar un nuevo día. Visítanos o entra en nuestra web para valorar una póliza a tu medida y ahorrar imprevistos. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:08, mucho que analizar de la actualidad deportiva de un club deportivo Tenerife que va a preparar su última visita del año esta semana, la que va a llevar a cabo a El Plantío, a Burgos. Cristian García, buenas tardes.
Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Y que por poco no se convierte en un partido trascendente, ¿eh? Porque sí, pase lo que pase esta noche en el Español Oviedo, al Burgos todavía le queda una mínima opción de jugar playoff.
Sí, casi imposible que pueda llegar el Burgos, pero bueno, como matemáticamente sería todavía posible, pues evidentemente no puede cambiar en horario ni en día el partido porque todavía hay cosas en juego.
Como les decía la semana pasada, la primera división es un tranque tal que en la última jornada está todo decidido. Se sabe quién es el campeón, los que juegan la Champions, los que juegan Europa League, el que juega Conference League y los tres descendidos. No hay nada, nada en juego en la última jornada de la primera división. Por eso ayer la Liga cambió todos los horarios y los distribuyó como si fuera una jornada 23.
Sí.
El viernes, el sábado, el domingo, casi todos los partidos a distinta hora. Y dejó un espacio libre, sin partido de primera división, lo cual me parece un acierto por parte de la Liga. Y es la franja horaria de las 5:30 de la tarde del domingo, en la que se van a jugar los 11 partidos de segunda, Cristian.
Sí, todos en mismo horario, 5:30 de la tarde, porque en segunda sí que hay cosas en juego para estas dos últimas jornadas, no como en primera, que contaba ayer Pedrito Martín, que es la tercera vez en la historia de la Liga que esto sucede, que se llega a la última jornada sin nada en juego, en la 30-31,
2017-2018
y en la actual. Pero bueno, en lo que nos incumbe a nosotros, sí, horario exclusivo para la segunda división, 5:30 de la tarde con los 11 partidos de la jornada.
7 equipos de 22 ya saben que van a estar en segunda división la próxima temporada. Tiene mérito, ¿eh? Esos 7 equipos son los 3 descendidos, Almería, Granada y Cádiz. Los 2 ascendidos como campeones de la primera ref. Queda una jornada, pero ya lo están matemáticamente. Deportivo de La Coruña y Castellón. Además del Cartagena y el Tenerife. Los otros 20 equipos que ahora mismo están en segunda no saben en qué categoría van a jugar la próxima temporada. Porque los hay que aspiran al ascenso, aunque sea de manera remota, como el caso del Levante o el Burgos. Y los hay que todavía pueden descender, aunque sea de manera remota también, como el caso del Albacete, el Eldense o el Zaragoza. Cuidado, ¿eh? Incluso los hay que pueden salvarse a pesar de que están lejos, como el Andorra. Ahora mismo la clasificación de segunda dice que primero es el Leganés con 70, segundo el Valladolid con 69 y tercero el Eibar con 68. Aunque matemáticamente el Racing está a 5 y quedan 6 puntos, pues hombre, hay que pensar, Cristian, que 3 equipos se van a jugar el ascenso directo. Y sí, que uno juega aquí en el Heliodoro la última jornada.
Sí, que es el Valladolid, que como de la imagen del Tenerife que dio el sábado, no me quiero imaginar cómo puede quedar ese partido. Pero sí, el ascenso directo tiene pinta que es cosa de esos 3, Leganés, Valladolid.
Por cierto, el Valladolid podría llegar ascendido al Heliodoro. Pero para poder llegar ascendido al Heliodoro, necesitaría que el Eibar perdiera la próxima semana en el Molinón. Puede pasar. Y ganar en casa contra el Villarreal B. No solo puede pasar, sino que debería pasar. Es decir, no es descabellado. No es descabellado. Aunque el Sporting está ahí sesteando en las últimas jornadas. Y al Leganés le vale un poco lo mismo. O sea, que el Eibar no gane en la última jornada. Son los dos que pueden subir. No podría subir bajo ningún concepto el Eibar. La próxima semana tendría que esperar a la última jornada. Están en 2 puntos, 70 Leganés, 69 Valladolid, 68 Eibar. Vamos al playoff. Cuarto está el Racing de Santander, 64. Quinto el Español, 62. Sexto el Oviedo, 61. Y yo creo que con opciones reales todavía, séptimo el Sporting, 59. Octavo el Elche, 59. Y noveno el Racing de Ferrol, 58. Levante y Burgos tienen 57, pero es que hoy podrían estar a 5 del playoff. Claro, ahí yo te diría, no sé cómo lo ves tú, Cristian, no sé cómo lo ven ustedes, estimados oyentes, que el Racing está metido.
Tiene pinta, sí.
Son 5 de ventaja sobre el séptimo.
Y quedan solo 6 en juego. Efectivamente, tiene toda la pinta de que el Racing va a estar en playoff. Y yo te diría más, yo creo que hoy harían bien, es verdad que no lo van a hacer.
En empatar.
Español y Oviedo. Porque si no, la cosa se pone apretadita para el que pierda.
Hombre, el Español puede conseguir estar 4 por encima del séptimo. Eso quiere decir que, bueno, que todavía tendría prácticamente garantizado, por así decirlo, su playoff. Y luego el Oviedo podría distanciarse en 3 del séptimo. Pero también es verdad que los aficionados del Español le pedirán, oye, mira, gana y ponte a 4 del segundo, a ver qué pasa. Eso en cuanto al playoff se refiere. Y por abajo, en el descenso, Villarreal B tiene 39, pero juega hoy. 40 la Andorra, que está ahora mismo a 5 de la salvación, quedando 6 puntos. Con lo cual yo diría que si el Villarreal B no gana hoy, ya hay 2 condenados, Villarreal B y Andorra. 42 tiene el Alcorcón y 44 tiene el Amorebieta. Los vascos, gracias a la victoria del Heliodoro, están a 1 del Huesca y el Mirandés y a 3 del Zaragoza y el Eldense. Ahí puede pasar cualquier cosa, Cristian.
Recuerdo que la última jornada, Mirandés Amorebieta, separados ahora mismo por solo un punto, el Amorebieta en descenso, el Mirandés es el primero que se salvaría. Así que ese partido tiene pinta de que, como la cosa siga, sirve. Pero ahora,
ya vas a cambiar ya.
No tengo ni idea. Andorra y Villarreal B, yo creo que sí, que bajan casi seguro. Pero no sé qué va a pasar con Alcorcón y con Amorebieta.
A la Amorebieta le quedan el Español en casa y el Mirandés fuera. Ese Mirandés Amorebieta, yo creo que condena a uno de los dos.
Tremendo ese partido.
A mí me parece que condena a uno de los dos, que la única manera de que no condene a ninguno es que gane el Mirandés la próxima semana y el Amorebieta en la última jornada. Y al Mirandés le dé con una victoria solo. O sea, al Amorebieta le quedan Español en casa y Mirandés fuera. Al Alcorcón le quedan Levante y Burgos.
Le gana al Burgos en la última jornada, seguro. Como el Burgos sí, no tenga opciones.
Que no se juega nada. Y el Huesca tiene al Cartagena fuera y al Levante en casa. Yo creo que es el mejor calendario. El del Huesca, teóricamente. El Eldense tiene al Elche fuera y al Sporting en casa. El Mirandés tiene al Albacete fuera y al Amorebieta en casa. No es buen calendario para el Mirandés, aunque pueda parecer que no se enfrenta a ninguno de los de arriba y demás. Pero es que espérate. Como se le ocurre al Mirandés ganar en el Carlos Belmonte, en la última jornada, aparte de un Mirandés Amorebieta, hay un Zaragoza-Albacete. Que puede estar curioso. Porque al Zaragoza le queda el Racing de Santander fuera y el Albacete en casa. O sea que el Zaragoza estará rezando porque el Albacete gane para tener al Mirandés ahí lejos y porque esté salvado en la última jornada. Vaya drama. Dentro de lo malo, Cristian, igual no estamos tan mal, ¿eh?
No, era exactamente lo que te iba a decir, que al final, fíjate tú, vamos a celebrar incluso que Tenerife llega al final ya sin opciones de nada.
Bueno, vamos allá a escuchar sonidos del postpartido del pasado sábado.
Sí, porque creo que todos vimos más o menos el mismo partido, menos el entrenador, menos Garitano, que dice que él no notó diferencias entre el que no se jugaba nada y el que se jugaba la vida.
Bueno, no lo he notado así mucho en el transcurrir un poco del partido. Lo he notado al final cuando ellos se ponen por delante y cuando faltaba poco, pues oye, pues por los cambios como que he metido más gente para poder defender su portería, pero hoy pues casi todo pues les ha salido un poco a favor, ¿no? Porque yo creo que hemos dominado bastante bien primera parte y hemos generado las ocasiones para alguna para ponernos por delante, que eso nos hubiera dado algo de tranquilidad y ellos, pues bueno, no hemos hecho el gol y luego se han encontrado con ese penalti de una jugada, pues de un balón casi frontal, bueno, que es penalti y a partir de ahí, pues lógicamente ellos han querido defender esos tres puntos que para ellos les da mucha vida.
Garitano, hablando de una circunstancia que se dio en el partido que demuestra una vez más que la gestión del entrenador es... voy a morder la lengua porque nos están escuchando, nos están grabando.
Sí.
Es muy deficiente.
Vale.
Vamos a dejarlo así.
Venga, has estado bien, has estado correcto.
Sí, forzó la quinta amarilla Soriano, protestando en el banquillo, para no jugar en Burgos y quedarse limpio ya para el último partido en casa con el Real Valladolid para la próxima temporada que no haya sanción.
Les contamos en la previa del partido del otro día que el plan era tomé un Nadal estos dos partidos y Juan Soriano despidiéndose en la última jornada en el Tenerife Valladolid.
Exacto. Bueno, pues Garitano no ha tenido en cuenta que este fin de semana se juega la final de la Copa Heliodoro.
No lo sabía.
No lo sabía, que es peor todavía, sí. Y cuando le preguntaban, oye, mister, que claro, ha forzado la quinta Soriano, pero el B juega la final de la Copa Heliodoro, ¿qué portero se va a llevar? Mira.
Sí, bueno, ha hecho un buen partido, le han sacado a Juan también, que no podrá, entonces, bueno, vamos a ver cómo va la semana, que no pase nada porque estamos teniendo algunas situaciones, pues hay que intentar también controlarlas porque tenemos mucha gente del filial y eso también más Loic, más Luismi, que son sub-23, hay que tener también cuidado y bueno, ir jugando con todo eso, seguir compitiendo cada partido sabiendo que los rivales que vamos a tener pues se juegan mucho, pero bueno, la profesionalidad individual de cada uno, colectiva de todos y por lo menos que los partidos los vayamos a competir. Bueno, pues la primera noticia, no sé, nosotros ahora, como digo yo, acaba partido, juntamos un poco todo con qué es lo que tenemos, con quiénes podemos llegar, en qué condiciones, y hay que ver muchas circunstancias, por eso este tramo final, cuando te quedas ahí a mitad, que que no te juegas tampoco nada, pues no suele ser cómodo.
Primera noticia, dice Garitano. Se enteró ahí de que el domingo se juega la final de la Copa Leodoro en la que está el Tenerife B. A ver cómo lo soluciona el tema de la portería.
No,
a ver,
tampoco Aragoneses Junior.
Claro, tampoco es un problemón.
No.
No lo es. Pero es un fallo otra vez en la gestión de las cosas.
Sí.
Bueno, hablando de la portería, jugó por primera vez en Liga esta temporada como titular Tomeu, que se le preguntó por su continuidad y lo ha dejado bastante claro, el guardameta.
Bueno, pues como dice, jugué la Copa. Yo siempre, bueno, mi filosofía siempre ha sido de trabajar, juegue o no juegue, y estar preparado. En este caso, pues era consciente de cuando vine aquí que había por delante un gran portero, pero creo que había una competencia muy sana y muy buena en todos los aspectos durante todo el año. Y bueno, el míster decidió que solo jugara la Copa, bueno, ahora en este caso el partido de Liga, pero pues, mi filosofía siempre es la misma, trabajar, seguir mejorando, apretar al compañero que está jugando en ese momento y aprovechar las oportunidades cuando me toquen. Eso es un poco mi pensamiento, mi filosofía. Y en cuanto el año que viene, pues tengo un año de contrato. La idea es continuar. Obviamente, ya sabéis que en el fútbol se toman decisiones, pero mi idea, por supuesto, es continuar. Pero es verdad que hay el club que toma decisiones. Pero bueno, mi idea, teniendo un año de contrato, estoy contento aquí, estoy feliz. Mi familia está feliz también en la ciudad. Entonces, mi idea es cumplir el contrato siempre y cuando me quieran.
Ahí estaba Tomeu Nadal, que dice que quiere quedarse, tendría dos porteros del Tenerife. Tomeu Nadal con contrato y el que va a llegar, Salvi Carrasco, del Tarazona.
Bueno, tres, ¿no?
¿Cómo tres?
Javi Díaz, vuelve de sesión.
Sí, claro.
No te olvides del bueno de Javi.
Claro, ya has provocado aquí una reacción. Es que vas provocando y pasa lo que pasa.
Bueno.
En fin.
Otro sonido de Tomeu, porque, mira, hemos escuchado a Garitano no sé ni cuántas veces ya esta temporada y nunca me ha transmitido lo que me transmitió el sábado Tomeu haciendo autocrítica después del encuentro.
Creo que por parte del vestuario, que es donde yo estoy en el día a día, igual nos ha faltado dar un punto más de nosotros o a lo mejor, bueno, en algún momento pues competir a la altura de la categoría que en algunos partidos no hemos hecho, ¿no? Ya digo, yo creo que el inicio nos iluminó un poco. Entonces parecía que todo ya estaba hecho y al final esta categoría es muy complicada, es muy larga, muy, muy igualado. No puedes bajar el nivel ni un día, ni un entrenamiento, porque te castiga esta categoría, te castiga mucho, te castiga cada semana. Creo que tenemos que hacer autocrítica tanto el vestuario, bueno, como cada uno que forma parte del club de este año. Nos ha faltado a lo mejor un punto de exigencia en cuanto a partidos, en cuanto a seguir queriendo estar con los mejores, que creo que por plantilla sí la teníamos. Tendríamos que estar en la pelea con los 8 o 9 primeros, que cuando no estás en esa posición pues es porque algo hemos hecho mal.
Chapo. Sí. Es que no se le puede poner una coma. ¿Por qué esto no lo ha dicho el entrenador en tantos momentos que ha sido necesario que lo dijera? Es que no lo entiendo.
No te indignes.
Que tenga que ser un jugador de la plantilla que no ha jugado encima, el que salga y diga las verdades del barquero. Es una cosa tremenda.
Javi Díaz ha jugado un partido esta temporada. Es que me dejaste ahí enganchado. Ha jugado un partido esta temporada contra el Arenteiro.
Un partido,
sí,
¿no? Como diría.
Sí, una unidad de partidos, diría. 4 de noviembre contra el Arenteiro fue su único partido.
¿Cómo quedó eso? Porque encima no me disgusto.
1-1.
Ah, bueno.
Encajó un gol en 90 minutos.
Un goles.
Esa es la media. Jugador de él fue labrada esta temporada, Javi Díaz.
Bueno. Más protagonistas. Otro que sí que este estaba de enhorabuena porque después de 384 días volvió a jugar un partido oficial con la camiseta del Tenerife, Javi Alonso.
Para mí es de los días más importantes, volver otra vez después de la segunda lesión. En lo personal muy contento, es verdad que contrariado con el resultado, pero bueno, contento de volver al verde. Ahora es coger ritmo, coger minutos, la verdad que pues también como ha sido el partido, pues tampoco favorece a que el ritmo lo cojas rápido. Pero bueno, me he encontrado bien, me he encontrado contento y la rodilla ha ido bien, así que se ha dado durante el partido. Igual internamente el cuerpo técnico sí tenía la idea de ponerme hoy, pero yo no lo sabía hasta que me han mandado a calentar y bueno, se ha dado la oportunidad, pues he entrado y muy contento.
Y otro futbolista que estaba de enhorabuena es el canterano Cacho, que se suma a la lista de jugadores que han debutado con el primer equipo esta temporada.
el equipo la verdad que se dejó todo, yo creo, para sacar la victoria, el penalti ese que nos quitaron, pero bueno, yo por mi parte muy contento por volver a contar minutos de esta temporada y a por más y a seguir dándolo todo. Sí, creo que en el B hemos hecho una temporada perfecta, hemos tenido momentos complicados, pero al final nos ha salido todo y hemos podido cumplir el objetivo y aquí lo que yo digo es intentar trabajar cada entrenamiento y las oportunidades que me den intentar aprovechar lo mejor posible. Me gusta aprender de todos, sobre todo de los capitanes Aitor San, Carlos Ruiz el año pasado, que también ayudan mucho y muy contento de que te acojan así y de poder dar lo mejor de ti. Yo esté donde esté, pues a intentar hacer lo mejor y que salga como Dios quiera, que lo intentaré hacer bien.
Por cierto, ya ha anunciado el Club Deportivo Tenerife oficialmente que el entrenador del Tenerife B, lo digo porque había una colación de la presencia de Cacho en el partido contra el Amorebieta, va a seguir una temporada más. Lo sabíamos, era algo que solo necesitaba la oficialidad y lo ha hecho a través de sus redes sociales, de la cuenta cantera CDT, el Club Deportivo Tenerife hace unos minutos. Por tanto, Leandro Cabrera Masiño será el entrenador en segunda ref del Tenerife B, la próxima temporada, la 24-25.
¿Me dejas decir una cosa para provocar a la persona que está sentada en este estudio sin decir el nombre?
Sí, claro.
Vale, pues Cacho se suma a la lista de jugadores del filial que han jugado esta temporada con el Tenerife. Belsa, Etián, Salifo, Lloyd Williams y Luis Micruz.
Para que luego digan que no cree hacer gritando en la cantera, siempre mirando por encima del 25.
Luis Micruz he dicho, ¿eh? Sí. Luis Micruz.
Claro.
Dorsal del filial.
Por encima del 25, Lloyd Williams y Luis Micruz.
Cuando gane el balón de oro, diremos que es canterano del
Tenerife. Sí. Que un día se formó en... Puedes hablar, ¿eh? Primitivo Jesús Rodríguez Hernández, hijo de Domingo Ofelia, ¿no?
Ya dijo Domingo Ofelia. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes.
Pero que
yo para que te lanzaras de ahí.
Es provocador.
Sí, es muy provocador.
Más provocador tú que has venido hoy del color que no tenías.
A ver si Roberto ahora va a ser convocado por el seleccionador o...
Roberto López. Sí,
con la baja de Ico, hombre,
que decir,
debería.
Que es canterano o Luis Micruz es canterano. Está usted mintiendo.
No estoy mintiendo. Tiene ficha del filial.
No, está mintiendo del IDE.
Tiene ficha del filial. Tiene ficha del filial.
Oyentes que ya poco tienen.
Dorsal por encima del número 25. Bueno, ficha del filial.
A mí todo eso, pero lo de Javi Díaz me pareció que lo hacía con...
Sí, provoca.
Con maldad.
Sí.
No, porque además...
¡Ojo! A corregirte.
Sí, es que además dijo... No, tres, falta uno. Y dijo...
Estás equivocado.
Hizo así, dijo... Javi Díaz, y miró a su izquierda inmediatamente.
Si no hubiera llegado, no lo hubiera dicho.
Esperando una reacción.
Javi Díaz, un grande.
Un partido jugó ese hombre.
Sí, sí. Esta temporada sí.
Es una buena sesión. Bueno, lo bueno de todo esto es que ya sabemos, cuando se deja así a los jugadores... Pues ya sabes lo que hay.
Tiene 26 años, ¿eh?
Yo todavía estoy recuperándome del shock del lunes pasado de Rubén, que no sabía...
Rubén Díaz,
que no sabía que tenía...
Siempre bueno, te aportamos.
No sabía ni que jugaba al fútbol.
Te das
todavía.
Cuenta, te recordamos a Rubén Díaz la semana pasada, hoy te contamos cuántos partidos ha jugado Javi Díaz, estamos informándote siempre, para que estés pendiente de la actualidad del Tenerife.
Los cedidos del Tenerife, uno sí ha triunfado, ¿no? David.
Sí.
David, que es lateral derecho.
Sí,
es
central,
lateral derecho,
bueno, más lateral
derecho. Que jugó contra el Amorebieta,
¿no? Sí.
Sí, ¿no?
Sí, cuando le ganamos a la Morovieta.
Sí,
en la 21-22.
Con 10 jugadores.
Sí, por expulsión en el 38 de Melot.
Sí, señor. Hizo un gran partido.
Sí, marcó el Adi.
Es aprovechable.
David, claro.
Bien, perfecto.
Sí, sí.
Perfecto.
Yo creo que ocupará el puesto que deja vacante Aitor Buñol.
No lo renovan al final, no llegaron a bien.
No parece.
No llegaron a buen puerto.
Es como
no
la Porta y Xavi.
No llegaron.
Dime, una cosa parecida.
No saques ese tema porque voy a tener que estar tocando varios a la vez y me distraigo.
Yo creo
me
que. Distraigo. Oye, Cristian ha venido hoy con ganas.
Sí, que vino.
Viene desde Barcelona.
Él sin saberlo y ha venido provocando. Es que,
por el verde, claro.
Claro, es que me trae el color ese que.
¿Qué tienes tú contra
el entre el amarillo y el verde te diría que incluso hasta dudaría.
No,
cuál es peor.
Particular.
No,
yo tengo motivos para el amarillo. Yo. Pero usted.
Pero miras por
eso.
Que bien aceptan las bromas los chicos, ¿eh?
¿Quién?
Los canariones, los de amarillo.
Muchachos.
Que bien aceptan las bromas.
No hay que... Madre mía.
Madre, chiquita ofensa. Es que yo ya no pongo nada. Porque
ayer puse
recibiendo insultos.
Ayer puse felicidades a los amarillos de bien. Pero, y hasta recibí algún comentario positivo. ¿Sí? No creas tú.
Ah, sí, te lo leí.
Están cambiando las cosas.
Sí, 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 sí.
Pero porque pusiste bien.
Sí.
De amarillo de
a
bien.
Los de bien.
Algunos habrá.
Que algunos hay.
Eso no, en la indirecta no la pillaron.
No.
La
ironía no.
No, es que no. Algunos de los que te contestó a lo mejor no eran de bien.
Hay algunos.
Puede ser.
Pero que... no, la mayoría sí, buena gente. Es que hay buena gente en todos lados.
Bueno, hay sitios que más y menos.
Hay que buscarlo.
Sí, pero hay buena gente.
Sí, hay sitios.
Se lo han ganado, ¿eh?
Pero
se lo han ganado.
Se ofenden.
Y el que gane se salva, el que pierda se va al pozo.
¿Tú a quién ves cayendo? ¿Ves a los cuatro que están ahora mismo? ¿Crees que se puede salvar alguno?
Hombre, yo dije hace dos semanas que bajaban los cuatro que están. Uh-huh. Amorebieta, Alcorcón, Andorra y Villarreal.
Demasiado, ¿no?
Sí, que, bueno.
Mira, el otro.
El otro de Vélez también. ¿Pero esto qué es hoy aquí?
¿Esto qué es? Se han puesto de acuerdo, ¿verdad?
Venga, Roja con la
camiseta. Roja hoy no.
Como Galar, si
no
lo puede venir de verde.
Ya no falló, ya no falló, ya. Ya
si,
se aburrió.
Si Máximo Martín viene de verde también,
sí.
Cuidado.
José Miguel Galarza no, porque un hombre serio y seguro que no va a venir.
Loren Dorta, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
Un verde. Verde no, bueno. Verde.
Buena esperanza. El verde no, es, de la última,
eso no es esperanza. Última,
eso es pistacho casi.
La última víctima del Tenerife, color de...
¿no? Pero presentarse de verde...
Uf. Pero no sabía yo esa
es por el
¿cómo se nota que no nos escucha?
Es por el césped de Primi.
Tengo la esperanza de que el próximo partido que vaya del Tenerife... me divierta un poquito.
¿No te divertiste el sábado?
No.
¿Y no vas a Valladolid?
¿Seguro que no te divertiste el sábado?
Durante el partido, no.
Ah, vale, vale.
No vas al próximo partido tampoco, entonces.
¿Eh?
No vas al próximo partido
tampoco. Yo no soy de los que...
¿Viene Fonseca otra vez?
Fonseca
era, ¿no? Que marcó cuatro
Minguela.
Goles. Minguela. No.
Minguela,
¿no? ¿No fue el que nos marcó cuatro goles aquí o...?
Onésimo.
Ese fue Pachón con el Getafe.
Ah, Pachón, Pachón.
Sí, que me mezclan las cosas.
Pachón Fonseca era cosas. Uno de Valladolid.
Entrenador también. Vicente Cantatore.
Pero ¿no? Con el... Pero con el Valladolid...
Timoré. Pepe Moré.
Vendré si puedo, pero...
A ver. Escapamos. Escapamos de negro, no, Máximo Martín.
No habíamos quedado en eso, habíamos quedado en verde.
Era verde, Máximo.
Verde, para homenaje a Cristian.
Bueno, ustedes me dejan terminar con esta introducción del programa.
No.
Porque me falta hacer alusión al baloncesto. Que es jugó ahí... el Lenovo Tenerife, el primer partido de la eliminatoria de cuartos de final del playoff por el título de la Liga Endesa. Que largo es todo, casi no llegó.
Jugaron con tres jugadores, ¿no?
Y perdió contra el Barcelona, que era de prever, pero cuidado. Pero
hizo un papelón.
No estuvo mal el Lenovo.
No estuvo mal, y eso que se le siguen sumando los infortunios al equipo de Vidorreta, porque no pudo contar con los lesionados ya de larga duración que sabemos, ni Jaime ni Gio, tampoco Dornekan, Salin de aquella manera, y encima, durante el desarrollo del partido, el primer cuarto... indisposición de Bruno Fittipaldo, que se tuvo que marchar al hotel directamente.
Casi igual a Carmelo Cabrera.
No podía estar ni en el pabellón de lo mal que se sentía. A mí me contaron que fue una deshidratación del jugador del uruguayo.
Y piloto también de
sí, también,
Fórmula 1.
También, sí, Fittipaldi. Sí. Escuchamos a Vidorreta hablando de esta circunstancia.
A ver.
Sí, desde ayer ya se sintió indispuesto con una gastroenteritis, lo he intentado, pero yo le veía que si lo mantenía en el campo igual lo perdía para el jueves también, entonces lo hemos mandado al vestuario y luego ya han decidido, porque no se recuperaba, que fuera al hotel, porque estaba en una muy mala condición. Y bueno, pues a las tres bajas que ya arrastramos, hundimos la de Bruno, pues pasa que a Kael y a Marte se les salen tres tiros importantes, ¿no? Porque no son infalibles. Si hubiéramos podido darles un poquito más de descanso con Bruno, pues seguramente hubieran tenido otra opción. Pero Ale ha estado muy bien y ha anotado dos triples, uno con mucha potra, pero otro muy bien, que nos han mantenido en el partido, incluso nos ha dado ventaja, ¿no? Yo creo que ese sería el titular, que hemos jugado sin Bruno, sin Jaime, sin Aaron, sin Gio, y estábamos arriba a falta de cinco minutos, y con un Sasu que esperemos que pueda ayudarnos el jueves, porque había llegado pues con un entrenamiento, y eso es muy poco para jugar en una cancha tan exigente y ante un rival tan agresivo y tan físico como el Fútbol Club Barcelona.
Vamos, que le han hecho casi que brujería al Lenovo con las lesiones en este tramo final de temporada. Compitió 38 de los 40 minutos, el Barça metió un arreón final que fue imposible sostenerlo y se lleva el 1-0 en la eliminatoria, pero recuerden que el jueves se juega el segundo partido, obligación de ganar para el Lenovo si quiere forzar el tercero, que volvería a ser el domingo en el Palau, y Vidorreta hablaba de las claves que necesita cambiar para poder ganar al Barça el jueves aquí.
Bueno, no vamos a dar muchas pistas, ¿no? Pero siempre algún detalle tienes que cambiar, ¿no? Y hay algo que mejorar. Por ejemplo, al final del partido hemos llegado siempre con Kyle defendiendo a un hombre grande y eso nos ha costado 7 puntos, ¿no? Y eso ha sido determinante porque hemos perdido de 10, le ha dado mucha confianza al Barça. Primero en la llegada de Joel Parra, luego en la jugada final de Jabari Parker y en medio en el duck-in de Satoransky después del saque de fondo. Bueno, pues son pequeñas cuestiones que sin duda sabemos que el Barça pues tratará de castigarnos y que nosotros tenemos que intentar corregir, pero por lo demás, cuando con 5 jugadores de baja, o casi de baja, ¿no? Porque entre Bruno y Sasu, que son muy importantes para nosotros.
Bueno, pues hablaba Chus Vidorreta de las bajas y de las claves para derrotar al Barcelona próximo jueves 7:30 de la tarde.
Con
las 7 lo contamos aquí en el tiempo de juego.
Con todo vendido, sí, y con Kyle Guy, que no he escuchado crítica hoy. Uh-huh. Al jugador del Lenovo, que hizo 33 puntos.
Sí, pero falló el último cuarto, ¿no?
¿Cómo que falló el último cuarto?
No, no, pregunto.
No, no, no falló.
No,
sí, no, no.
¿Cuánto metió en el último cuarto?
33 puntos.
No hay verde, no hay verde.
No hay verde, bien.
En el último cuarto. Y creo que la de la pregunta, ¿no?
Sí, sí, sí.
El último cuarto, ¿cuánto ha metido?
33 puntos.
En el momento clave, cuando hay que estar.
Vale, vale. Entonces, Luismi, los últimos 15 minutos de partido, ¿qué decimos de Luismi entonces?
Los últimos 15 partidos,
está comparando
15 minutos de partido.
Está comparando usted.
Claro, él dice que Luismi, él dice que Luismi es diferencial, sí. Pero claro, si le quitamos los últimos 20 o 25
minutos, me va a estar comparando el fútbol con el baloncesto.
Sí.
Es que dijiste 15 minutos y yo te entendí 15 partidos. No, 15 partidos sin jugar bien no lleva.
No, claro.
Tantos no.
La clave del Tenerife te ha sido el bajo rendimiento.
Comparar a Luismi con Gai,
¿quién es mejor?
Es un insulto a Luismi.
Mil veces, pero que estamos hablando de
¿quién?
De nivel el jugador de baloncesto.
Ah, vale.
Dentro de cada uno. Yo no estoy comparando, yo estoy diciendo,
bueno,
aclarando el baloncesto. ¿Cuántos puntos ha metido Clay Gai? ¿Algún oyente en último cuarto, cuando se deciden los partidos? Porque los partidos de baloncesto, los tres primeros cuartos,
vale.
No lo veo.
Si no mete los 30, no, si no mete los 30 no del primero, segundo y tercero, no que hubiera ganado de ayer 25.
Ayer, perdone usted.
Metió más que Ricky Rubio.
Ayer mismo iba ganando.
¿Tú no crees que deberían dar solo el último cuarto?
Ayer en la NBA iba ganando New York.
Sí, no, los Knicks.
¿Los Knicks? Indiana.
Minnesota.
Indiana iba ganándole
Minnesota.
Indiana le iba ganando de 20.
Ah, Denver, vale. Yo no me entero de la NBA.
¿Y después? ¿Quién ganó?
Pero era,
¿quién ganó
pero
al final? ¿Quién ganó al final?
Pero escúchame, quien iba perdiendo de 20.
No, iba perdiendo de 20.
Era Minnesota con Denver. Sí, iba
eso,
perdiendo de 20.
Eso es. No. Es que Lorenz
me está mezclando cosas. Me está mezclando cosas.
¿Qué me está confundiendo? Y Nueva York jugó.
No,
York
porque
jugó
me confundí de ese partido.
Y fue perdiendo
iba Denver ganando.
Escúcheme una cosa.
Pero anoche no jugó Denver.
Estás hablando del Dallas.
Anoche fue Indiana.
Mira.
Knicks.
Mira, Cristian.
Sí,
Boboncito.
No, no.
Denver también después.
Gracias. Sí.
Los dos. Ah, de madrugada, vale, el de madrugada. Vale.
De madrugada. Yoki.
Tiene que les haga
Yoki, sí.
Pues iban ganando ellos de 20. ¿Y para qué sirvió todo esos tres cuartos?
90-98, por cierto. Partido tristísimo.
No sirvió
para nada.
¿A quién le importa la NBA ahora? Es que no lo entiendo. ¿A qué venía?
Estamos intentando llegar a las cuatro vivos.
Déjenme cerrar el baloncesto diciendo que, aparte del playoff del Lenovo Tenerife Barcelona, empiezan a salir nombres vinculados al futuro del equipo aurinegro. Y que los últimos son David Kramer, un escolta alemán que milita en el Covirán Granada, y Lluís Costa.
Chiste, bueno.
¿Qué pasó con Kramer contra Kramer? Iba a decir lo del juicio y tal.
Es que...
No, dilo.
No, Kramer,
eso. Era eso.
Qué casualidad, ¿eh?
Pues Kramer y Lluís Costa. Máximo Martín, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
José Miguel Galarza, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gente que sí respeta, como Maxi y Galarza, que no han venido.
No, pero tú no has visto esto.
Sí, lo sé.
¿Qué pasa, Griffin? ¿Es verde?
La mala.
Que lo único que es tu color, ¿verdad? Perdón.
Está el hombre con el verde que no...
Una fobia al verde.
Yo creo que vamos a empezar ya, ¿no?
A mí me dio la amarilla.
Que suene la sintonía del tertulión.
¿Tú eres de baloncesto hoy o
de
la NBA? De la NBA.
Aquí cabe todo, ¿verdad?
Yo me voy entonces.
Que suene la sintonía.
El Tertulión, en Deportes Cope Tenerife.
El più grande spettacolo dopo el Big Bang. El più grande spettacolo dopo el Big Bang.
A ver quién habla ahora, si echa todo el bombón a la boca.
Espérese, ahora no puedo.
Así no se puede, claro, es que... Ahora aquí le doy paso yo, a ver.
Ya lo tengo casi diluido.
Ah, vale, puede empezar Loren, entonces.
Hay que llegar a las 4, Juan.
Pues Loren, venga, de aquí a las 2:40 vamos a desarrollar nuestro resumen del Tenerife Amorebieta. Empieza.
No me gustó.
Perfecto, gracias Loren.
No me gustó el partido, lo pasé mal, ya lo dije antes allí, la verdad que no me divertí ni por el fútbol que no hubo prácticamente ocasiones, tiro ahí al poste, sí que violento y muy bonito el empalme de Roberto. Y luego el del Azur fue, ¿no? En la primera parte, que yo creo que hasta le dio con el exterior y bueno, yo creo que fue un
despejo.
Un poco de perro ahí.
Era para terminar la jugada.
Poco más.
Para que no los pillaran el contrato.
Poco más. El gol de penalti y poco más se puede destacar.
¿Resultado justo, tu juicio?
De un partido, ¿eh?
¿Resultado justo?
Yo creo que por lo que desplegaron los dos en el. Porque tampoco el Amorebieta hizo un gran partido. Pero sí que puso más carne en el asador que el Tenerife. Le puso más ganas, puso más voluntad y demostró que tenía más interés que el Tenerife en ganar el partido. Y al final, pues bueno, se encontró con ese penalti, que a lo mejor el encuentro hubiese acabado en empate a cero y yo creo que a nadie lo hubiese sorprendido. Pero es lo que tiene el fútbol, que a veces esos detallitos pues decantan la balanza en favor de uno o de otro. Ya después supongo que entraremos en debate, pero a mí no me suelen gustar estos finales de temporada cuando el equipo no se juega nada, pero bueno, por lo menos tengo que apelar a un mínimo de profesionalidad y de los tanto de los jugadores como del entrenador o del cuerpo técnico, de las dos partes, ¿eh? No solo vamos a mirar siempre para el entrenador, también para los jugadores. Los jugadores tienen que tener amor propio, y yo ya lo he dicho, ¿no? Yo he visto aquí que son jugadores serios, son profesionales, son jugadores honrados, pero la competitividad es otra cosa. Y yo veo que le falta a algunos ser realmente competitivos, ¿no?
Viene fuerte el tema de los mensajes hoy. 6-10-10-80-11, 6-10-10-80-11, nuestro número de WhatsApp. Ya han llegado mensajes, pero el primero que llega en tiempo de tertulión es para Loren. Loren se lo pasó mejor en el postpartido, dicen aquí.
Seguro, seguro que sí.
¿Sí? Bueno, yo lo leo y
los príncipes.
Los príncipes.
Sí, efectivamente.
Sí. Por cierto, un saludo a todos los oyentes, que fueron un montón, que nos saludaron el pasado sábado en el Baile Mago de los Reales. Una maravilla poder hablar del Tenerife también. Todos, desgraciadamente, con cara de circunstancias por el resultado del sábado y pensando en el futuro, que yo creo que es lo más que le preocupa a la gente. O sea, la gente el otro día sale resignada, triste, enfadada, pero es que la gente ya mira hacia la temporada que viene y dice, cuidado, cuidado. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Pero bueno, vamos a cerrar el partido del sábado. Primi, ¿tú tuviste sensación de que no estábamos con la actitud adecuada?
Totalmente en serio te digo, ¿eh? A mí estas cosas, yo creo como a todos, que nos tomen el pelo, nos molesta bastante, y cuando te das cuenta que te lo toman, pues si lo hacen disimulado, yo cuando me tomaron el pelo y no me di cuenta, te cabreas después, pero cuando estás...
Te cabreas más contigo, ¿no?
Diciendo, me di cuenta. Me pareció una falta de respeto, de verdad lo digo, una vergüenza.
Yo no veo intencionalidad ahí.
No, sí, la falta de actitud cuando vas a un campo de fútbol, a mí me parece intencionadamente burlarte de los 10.000 que fueron y de los que estamos viendo en la tele. A mí me parece vergonzoso la actitud de los jugadores. Me pareció vergonzoso me pareció vergonzoso también lo de Garitano, la alineación que saca, los cambios que hace. Me pareció vergonzoso la actitud, lo que hizo Soriano, es que me pareció una tomadura de pelo. Y me parece una tomadura de pelo lo que han hecho el Consejo de Administración, Garrido al frente, durante toda la temporada. Y es el colmo de lo que acabamos de ver. Y yo sé que es pataleo, porque es que al final uno protesta y no sirve para nada, porque les entra por un oído y sale por otro, porque están por encima del bien y del mal. Estos, los anteriores y los que vendrán. Porque pasan de todo. No tienen sentimientos y les da igual. Cuando hacen falta, tiran de la afición. Cuando hacen falta, tiran de sentimientos para que te compres un abono, para que vayas al estadio. Cuando les interesa, pues se ponen muy serios, muy sentidos. Esta es mi tierra, mi gente, mi afición es la mejor del mundo. Pero cuando vienen maldadas, como en este caso, que es cuando se tienen que demostrar las cosas, cuando están maldadas, cuando ves una afición quemada que te ha llenado el estadio, que te ha llevado 15.000, 18.000, haciendo una segunda parte de la temporada vergonzosa también, porque ha sido vergonzosa lo que han hecho. Es vergonzoso. Me te da vergüenza de ver al equipo, pero no porque hayan hecho actuado mal, sino por muchos motivos. Pero la verdad que tienes pocos para sentirte orgulloso del equipo que eres. ¿Cuántas veces durante parte de la primera y la segunda vuelta no hemos sentido orgullosos de ver al Tenerife jugando? Muy pocas veces, muy pocas veces. Pues ante eso, que no lo han hecho adrede, se lo perdonamos y nos olvidamos, pues al menos estos dos partidos, a esas 10.000 personas que fueron, pues tener un máximo de respeto. Y creo que se le faltó respeto, sobre todo en la segunda parte. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto con que el portero titular, que estoy muy agradecido porque haya cumplido con su contrato y haya sido un profesional y uno de los mejores porteros que hemos tenido en Tenerife, seguro que pasará como un portero muy recordado, le saquen la amarilla para que tú no viajes a Burgos. Y que no me digas que no, es que fue circunstancia. No, no fueron circunstancias. Fue forzada con no sé qué motivo, porque no lo entiendo, no lo entiendo. Es como diciendo, no te tengo ganas.
No, yo creo que tiene que ver con que él no iba a jugar ninguno de estos dos partidos y dijo, tengo cuatro, voy a jugar en la última jornada, a ver si me van a sacar la quinta amarilla en la última jornada.
¿La van a sacar si no va a jugar?
En la última jornada, sí.
En Burgos, digo, no vas a jugar.
No, en Burgos no. En Burgos no iba a jugar, pero contra Valladolid sí, te pueden sacar la quinta amarilla.
¿Por qué va a jugar contra Valladolid?
¿Pero jugar contra Valladolid? Yo me hago la misma pregunta también.
Pero no sé, que no. A mí me parece todo. A mí me parece todo de verdad lamentable.
No, lo contamos en la previa el otro día, que el plan era que jugara Tomé Nadal el sábado contra la Morevieta y en la última jornada. en Burgo. La penúltima jornada contra el Burgo, y que en la última jornada jugara Juan Soriano para que se pudiera despedir de la afición contra el Valladolid.
Juanjo, yo lo que me pregunto es, a partir de
Valladolid se va una leyenda del club, se va a Aitor Sanz, se despide Carlos Ruiz, ¿o quién se despide?
No.
Juan Soriano.
Sí.
Es que ya sí es.
Pero esto es una norma protocolar que vamos a meter la próxima temporada.
Ya estamos dando por perdidos estos últimos partidos. O sea, venga, la fiesta. Sí.
Pero que lo dieron.
Pero con la actitud que tuvieron el sábado, estamos dando por perdidos el partido.
Yo a partir, y ya termino. A partir.
Eso estoy contigo.
¿A partir de cuándo se pone como normal que 10.000 personas, fueron al estadio unos 10.000?
Sí, 10.389, dicen.
Fueron al estadio, salieron de sus casas, estaba lloviendo, estaba lloviendo esa tarde, con cosas que hacer, con ocupar su tiempo, con un sentimiento, vas al estadio, te mueves, te sientes en una butaca incómoda, lo de los baños, lo que sea, tú vas al estadio y te mueves para ver algo, para ver a tu equipo. ¿Por qué ponemos en la normalidad y nada extraordinario que vean un partido con la actitud que tuvieron el sábado? ¿Con qué normalidad? ¿Cómo lo vemos? No, es que esto es así, es que estamos ya. ¿De verdad? No es una falta de respeto a esas 10.000 personas que fueron.
A mí me lo pareció.
10.000 personas que salieron de su casa, dejaron cosas que hacer, y que muchos van con la ilusión, que dicen, mi ilusión es ir a ver el Tenerife. Y me da igual que llueve, que truene, que yo quiero ver el Tenerife. Pues un mínimo respeto cuando
se va a ver ganar. Cuando, o sea, uno va con la
ilusión, al menos, a ver ganar.
Con la ilusión siempre de a ver si ganamos.
Y a competir, y si no es, dices tú, contra, pues lo intentaron. No, chicos.
Das por hecho unos mínimos, que es que el equipo compita bien, y además tienes la esperanza y la ilusión de que gane.
Y que tenga amor propio. Eso, o
sea, es el mínimo. Es decir, te puede salir mal o bien, pero tú lo intentaste, pusiste todo de tu parte. De verdad que...
Y el análisis...
De la segunda parte, sobre todo de la segunda parte, es de recibo. Devolverle eso al aficionado, a las 10.000 personas.
¿Y el análisis de Garitano no flipa? O sea, yo estaba escuchando la rueda de prensa y yo decía, pero bueno, yo no tengo ni idea de esto, o este hombre vio un partido completamente diferente. Eso, cuando habla de dominamos, no sé cuánto, y yo decía, pero vamos a ver, que tus jugadores se arrastraron, que los otros pusieron un mínimo más, un mínimo, no mucho más, sino un mínimo, porque se estaban jugando la vida, te ganaron de penalti de aquella manera. Chicos, por favor.
Para mí, el equipo con más limitaciones de la categoría, que no el peor que compite, son cosas distintas, pero en cuanto a potencial de plantilla, a mí el Amorebieta me lo pareció en la primera vuelta, que le ganó al Tenerife, y me lo ha vuelto a aparecer en la segunda, que le ha vuelto a ganar al Tenerife, o sea que estamos bonitos nosotros para decir eso, pero en cuanto a potencial deportivo me parece el más flojito de los 22, y sin embargo, tiene mérito, porque compiten.
Lo del sábado al final es una más de esa colección enorme de tópicos que se reúne alrededor de fútbol. O sea, ya habíamos oído el tópico de hace varias semanas de que en boca del entrenador y del club y de los jugadores, de que el equipo competiría hasta el final, hasta que tuviera posibilidades, y después, cuando ya matemáticamente no tenía, oímos el siguiente tópico tan manido de que, bueno, seguiremos luchando aunque no tengamos objetivo ninguno, pero el objetivo siempre es cumplir, de ser profesionales, y ya vimos el otro día como el tópico al final se cumple, pero el contratópico de ese tópico, que es el de brazos abajo, jugadores fuera de forma, algunos de los que jugaron, los dos centrales, por ejemplo, yo los vi fuera de forma completamente, o una mezcla de fuera de forma con la actitud del que dice, coño, hoy sí me pones, ahora sí valgo, después de semanas y semanas de amo, menos León, pero bueno, semanas de fuera la titularidad, y a dos profesionales los arroja al antepenúltimo partido de la liga sin nada en juego y los devuelve a la titularidad, cuando todavía no hemos sabido, como decías tú en la remisión, si León tenía molestias o no tenía, o quién tenía las molestias con quién, ¿no? Entonces, al final es una desgracia, pero es así, yo estoy harto de verlo, y Primi, o sea, todos los que hemos ido al Tenerife durante toda nuestra vida, estamos hartos de ver estos finales de temporada.
Sí, es verdad.
Que por mucho que nos anunciamos, y esperamos que no se den, se terminan dando.
Es que
y te coges ese cabreo, un cabreo que nos va a durar 1, 2, 3 semanas hasta el día del Valladolid, y después supongo que resetearemos y volveremos a hacer en agosto más birrias que nadie.
¿Ustedes escucharon?
¿Devuelven el dinero? Espera, de
no, 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 no.
No, no, pero, no, pero, ustedes pero escucharon, ¿cuánta gente, es que cuántos siquiera, aficionados fueron siquiera, solo una, por el descuento, o sea, de la...
Una disculpa del entrenador, por ejemplo, en la rueda de prensa hubiese venido muy bien, una disculpa, decir, pues mira, no me gusta la actitud del equipo, no me gusta cómo hemos competido, te pones tú si quieres en primera persona y te subes tú el primero al carro de que el equipo no ha competido como tú querías, y bueno, por lo menos, como dices tú, no me vas a devolver el dinero del abono ni la parte proporcional, pero bueno, por lo menos devuelven una disculpa, que menos, porque si alguien quiere vendernos que el partido del Tenerife entra en un parámetro de normalidad, el rendimiento
pero
o,
una cosa,
o la actitud.
Una cosa sobre lo que estabas comentando, una acotación. La temporada pasada, el Tenerife, yo creo que firma su adiós al playoff en Vitoria. Bahía Mendizorroza, le había ganado 4-1 a Las Palmas, de repente volvimos todos a hacer cuentas porque vimos al equipo competir y dijimos, oye, compitiendo así en esta recta final, Tenerife va a Vitoria, hace un buen partido, yo creo que además le perdonan una expulsión a la guardia, al central del Alavés, termina perdiendo porque el Alavés logra sacar partido de su mayor potencial en una jugada aislada, gana 1-0 al Tenerife, y de la jornada 34 a la 42, se puede decir que sin nada en juego, el Tenerife pierde un partido. Uno. En Andorra, con un penalti que se inventa el árbitro del partido. Que voy a pinchar para ver quién fue, pero tengo... Sí, Moreno Aragón, efectivamente. El de Cartagena, casualmente. Es que hay árbitros... Hay árbitros como De La Fuente el otro día con el Amorebieta que pitan fácil con el Tenerife. En caso de duda, para el otro lado. El Tenerife empata 4 partidos. Contra el Villarreal B en casa, el Lugo fuera de casa, el Huesca fuera de casa y el Zaragoza fuera de casa. Y hace partidos como, por ejemplo, ese de Zaragoza, última jornada de liga, fiesta despedida de Zapater, un histórico del Zaragoza, es que el Tenerife...
De Carlos Ruiz.
No es que compita.
Empató con Motauda, ¿no?
Sí, no es que compita. Es que el Tenerife puede hasta ganar el partido. Es decir, el Tenerife juega las últimas 9 jornadas de liga sin ningún objetivo clasificatorio real... Y da gusto. De hecho, los 4 últimos partidos del Tenerife en casa son 4-0 al Ibiza, 1-0 al Leganés, 1-0 al Levante y 2-1 al Burgos. 4 victorias. En medio está el empate con el Villarreal B y antes la victoria contra Las Palmas. Es decir, que de los 6 últimos gana 5 en casa. Y de 18 puntos suma 16 el Tenerife en el Aliador. Entonces yo creo que una plantilla que se parece mucho a la del año pasado, con algunos retoques, que habría que hablar de los retoques y de partes que no tienen que ver con el talento futbolístico, con la parte técnica, sino con la otra parte, con la agresividad y demás. ¿Dónde se diferencia? En el banquillo. En el banquillo, la temporada pasada, discusión futbolística, de gusto futbolístico, de fórmula de juego al margen, había un entrenador que obligaba a sus jugadores a competir hasta el final y que no permitió que se aflojaran en ningún momento. Y el pasado sábado vimos un ejemplo de que, en este caso, no ha sido el entrenador el que ha obligado a competir a los jugadores. En este caso, los jugadores han salvado al entrenador en las últimas jornadas. Esto es lo que ha sucedido. Los veteranos de ese vestuario han sostenido al equipo para que no se cayera y para que no tuviéramos problemas por abajo, a pesar del entrenador que tenemos en el banquillo, y han hecho una autogestión que en este caso no es imputable al señor que está sentado en el banquillo, como aquella temporada en la que los jugadores le hicieron la alineación a Luis César San Pedro para certificar la permanencia. Han hecho autogestión del club, porque les ha faltado firmar las nóminas para poder salvar la categoría. Y yo, ante eso, digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora, claro, en un club normal, en el que los dirigentes están encima de lo que pasa en el equipo, en el que el entrenador está encima de los jugadores para que cumplan, tú puedes exigirle a los jugadores. En este club se exigen más los jugadores a sí mismos, aún habiendo protagonizado el espectáculo del otro día, que el entrenador a ellos y los dirigentes al entrenador y a ellos. Y eso es lo que le ha pasado al Tenerife. A mí, yo estoy con Primi, me parece una falta de respeto lo que pasó el otro día. Una falta de respeto. Tenerife no puede permitirse, por su escudo, y aunque le moleste a Cristian García, por el respeto a los rivales de la Morevieta, protagonizar una farsa de partido como la del otro día. Que los del Huesca y el Mirandés estaban mirando a ver qué pasaba en el Heliodoro Rodríguez López. Que el descenso hoy está más apretado que nunca porque el Tenerife dimitió el sábado contra la Morevieta. Que el Tenerife contra la Morevieta, cuarto por la cola, 0 puntos de 6. Contra el Villarreal B, ahora mismo colista de la categoría, 0 puntos de 6. ¿Pero qué hemos hecho esta temporada? Y sobre todo, después de lo hecho, ¿cómo terminamos la temporada protagonizando cosas como la del sábado? ¿Y cuántos nos van a caer si salimos a competir dentro de 15 días en el Heliodoro? Yo ya el de Burgos ni lo contemplo.
El de Burgos no lo cuento ya.
Contra el Valladolid, que se está jugando el ascenso a Primera División.
Otra vez, Pachón.
¿Cuántos nos van a caer si competimos como el sábado? Yo supongo, Pachón, que ese día los jugadores apretarán un poquito más.
Pachón, mira, es que Fonseca, pero Pachón,
yo,
otra vez.
Yo, la clave, la Primi, es el respeto el respeto a la afición. Es simplemente por respeto a la afición. El Tenerife, en este caso, tiene que estar obligado a salir a dar el máximo. Pero no los jugadores que jueguen. Si ya desde arriba empezamos a enviar, si eso es verdad que dijiste antes, de que ya hay planes, Pina, para que juegue uno en el último, vamos a darle minutitos a los canteranos. Es que yo no creo en eso. Es que yo no quiero minutos para los canteranos ahora. Es una opinión personal mía, ¿eh? Yo, ¿de qué le vale ahora darle a Cacho el otro día que el chico estará contentísimo porque habrá debutado seguramente y discrepará conmigo? Porque a mí también, si yo fuera canterano, me encantaría que me dieran la oportunidad de vestirme del primer equipo. Pero ¿de qué valen unos minutos en los que el equipo no se juega nada, no compite? Son minutos irreales, son lo que se llaman baloncesto, los minutos de la basura. ¿En qué va a ayudar eso al chico? En ponerlo feliz, pero es que esto es un club profesional. Es que esto es un club profesional. Cuando tienes que ponerlo, es cuando realmente el equipo se está jugando algo. Y eso es creer en la cantera. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? No, aquí se premia a la cantera, no se cree en la cantera, que es muy diferente, es muy diferente. Y a mí, yo por ejemplo, yo soy una persona que, sí, a lo mejor como niño, me encantaría que me dieran, si yo tuviera 16, 17 años, la oportunidad de vestir de blanquiazul, pero porque no tengo la madurez suficiente como para que me moleste que me regalen unos minutos, porque eso es regalar. Y el que tiene amor propio, y lo que hablamos antes un poco, el que tiene orgullo como deportista o como cualquier profesional de otro ámbito, no quiere que le regalen las cosas. Claro. Quiere que se las den porque se lo ha ganado. O sea, a mí esto ya, el fútbol es que está... antes lo de eso, venga, vamos a despedir ahora en el minuto tal, sacamos a cual. No, un entrenador tiene que mantener la competitividad del equipo hasta el final, por respeto a ti no te a pareció, la afición. A ya ustedes, se ha perdido la
a
naturalidad.
¿A ustedes no les pareció que los cambios estaban ya predefinidos? ¿Eh? Es que a mí me dio la sensación de que los cambios eran...
Pero es que son mensajes.
Venga, pues ahora en la segunda parte quitamos a... Para que juegue Roberto un poquito, porque lo dejamos fuera del equipo titular, ponemos a Roberto, y entonces Sergio, que lo dejamos de suplente esta vez, que juegue en el medio.
Que ha jugado 42 de 44 partidos.
Luego quitamos también al otro medio centro para que juegue Javi Alonso, porque el chico no ha jugado hasta ahora, entonces en casa es mejor para que tenga sus primeros minutos en casa y demás. Quitamos a Teto, porque como lo pusimos de titular, para que no juegue los 90 minutos, pues seguramente no está para eso. O sea, parecían cambios previstos. Es decir, parecía pretemporada.
Y sacamos un delantero cuando vamos perdiendo, sacamos un delantero y no ponemos a otro delantero, porque si tú me dices que el cambio es por Etián, que era el delantero,
pero después
no
lo hizo.
Porque yo quería, yo ya tenía, estaba predispuesto a meter a Javi Alonso, que se lo mereció, y además me gustó cómo jugó el chico el otro día. Además filtrando pases, por lo menos con una intencionalidad que no le vi a otro. Para todo el tiempo que lleva. A ver, yo no esperaba...
Más de un año sin jugar.
No esperaba un notable del... Pero salvó el expediente con todo el tiempo que lleva sin jugar. A mí me gustó lo que él hizo y lo que intentó hacer.
Eso lo ha hecho Javi toda su vida, por cierto. Igual alguien descubre ahora que Javi Alonso sabe filtrar pases por dentro, que lo sabe hacer y lo ha hecho siempre.
Lo descubrirán en otro sitio la próxima temporada. Porque el plan del club es sacarlo cedido.
Pero si ya desde arriba...
Otro más.
Ya desde arriba y desde arriba primero con esos planes, luego con la convocatoria, tú ves que tu entrenador está convocando canteranos que no ha convocado durante toda la temporada, que luego te pone un 11 que no es el más competitivo y eso los jugadores lo saben, y luego ves los cambios, pues al final esos mensajes influyen directamente en el rendimiento de los jugadores. Ah, bueno, pues si ellos no se lo toman en serio, yo voy a estar metiendo la piernita para lesionarme, que a lo mejor yo ya cumplo contrato, o el año que viene me puede fichar algún equipo y no me va a fichar.
Lo que pasa es que el problema es que
le
rodea el miedo a este hombre, yo creo que le rodea el miedo completamente, porque otro entrenador en un momento como este, y motivando adecuadamente o manteniendo el nivel motivacional adecuado, a lo mejor el partido de Cacho del sábado no es para meterlo en la segunda parte, a lo mejor es para darle el once inicial y darle una parte por lo menos, o darle 40, 50, 60 minutos de juego, y no al revés, porque al revés es lo que dices tú, al revés le estoy regalando minutos, no le estoy premiando.
O sea, si lo ponemos contra un equipo que se está jugando algo, si tú me dices que el otro está
pero
igual,
es que si lo metes, no entra, nada, si lo metes de entrada, a lo mejor el chico probablemente te dé su mejor versión, o te la trate de dar, si lo metes como lo metiste, o al final te va a dar la normal que te dé alguien el primer día, que tienen un tiempo de minutos grande en el equipo. Y después hay otro añadido que a mí me da la impresión de que hay determinados jugadores con los que ha sido incapaz de cuestionar la titularidad. Y vuelvo a lo mismo, o sea, pues si le vas a dar a Etienne otra vez 10 minutos, que suena ya tomadura de pelo, o sea, ya en este marco de un partido en el que no te juegas nada, 0-1, y le das 10 minutos finales, después de tenerlo media hora calentando, pues a lo mejor vuelvo a lo mismo de Cacho, a lo mejor, pues chico, quita Enrique Gallego, que yo personalmente creo que está lo siguiente horrible en este final de temporada, y vamos, y no seré yo el que no defienda a Enrique Gallego, pero creo que ha llegado al final de temporada en un momento de forma horrible, pues, coño, pues dale la titularidad a Tian, que probablemente el nivel de motivación lo tenga, bueno, probablemente no, seguramente
estarán en casa el cuerpo técnico del Tenerife diciendo, ve, me piden dos delanteros y ahora quieren quitar a Enrique Gallego.
Pero
no, porque digo yo, no, que los argumentos se construyen de esa forma. Yo el otro día decía en el alargue del partido, cuando alargue del partido no, justo después del remate de Roberto López al palo, digo, ya está el discurso hecho, no me equivoqué, salió a sala de prensa y dijo, bueno, lo más justo hubiera sido un empate porque nosotros rematamos al palo, tuvimos esa, no fuimos inferiores. Chico, por favor, el sábado, después del partido, era para salir a sala de prensa. Yo odio lo de pedir perdón, lo digo de verdad, porque yo creo que odio lo de pedir perdón. Pero, hombre, reconocer hoy hoy no hemos competido como estamos acostumbrados a competir, como merece esta afición, este
como club. Quería que compitiera el equipo.
Claro, no hemos conseguido ese objetivo, es responsabilidad mía, se lo he dicho a los jugadores y se los digo a ustedes ahora en público. Yo creo que era el discurso del otro día.
Y nos quedan dos partidos y espero que no se vuelva a repetir.
No, salir y aferrarte, un remate al palo que vino de casualidad, que ni siquiera fue fruto de que el Tenerife tuviera encerrado a la Morevieta allí porque iba perdiendo y ellos estaban agarrándose, aferrándose al 0-1.
Y que dominamos la primera parte. ¿Ah? O sea, que dominamos. El discurso a mí me parecía, yo decía, no puedo haber visto el mismo partido.
Cuando cada vez que la Morevieta salía, daba sensación de peligro. O sea, ellos acababan cada jugada. Bien, regular, mal. Pero las acababan.
Nos quedan dos partidos, 15 días. De verdad. Y llevamos hablando tanto tiempo de Garitano y de repente.
No, yo ya de Garitano.
Yo de verdad.
Hablo, fíjate, me has escuchado hablar de la rueda de prensa. Pero yo del partido ya, de los cambios de la gente y tal, es que ni hablo, porque
Garitano me parece un personaje ha sido capaz,
absolutamente amortizado.
Ha sido capaz, Garitano ha sido capaz de decir que deportivamente, no tácticamente, el juego del equipo, el fútbol del equipo, es criticable. Ha sido criticable. Porque es que el Tenerife ha sido, de verdad, con cambios, con convocatorias, con rotaciones. Hemos tenido todo el año de hablar deportivamente de Garitano y nada personal. Su mensaje a través de las ruedas de prensa y los postpartidos no llegan a nadie. Ha sido un entrenador que, bueno, tiene perfil bajo y tiene ese perfil. Y han sido también desmotivadores, porque no han sido motivadores, han sido desmotivadores. Ya estamos hasta aquí. Ya llegamos aquí, ya llegamos a que llegó abril y ya vimos que no jugábamos por nada, que él dice que íbamos a esperar. Se esperó.
Ya pasó Pentecostés también.
Ya pasó todo. Sí. Bien, estamos a dos partidos.
Fin de semana.
A todos partidos. Pues en dos partidos ya que me queda de fútbol y de Garitano, es repetirnos y repetirnos.
Totalmente de acuerdo.
Y no pueden pensar, desde los que toman la decisión, de ser de poco altivos, orgullosos, y darle una pequeña muestra de alegría, una pequeña mota de alegría a la afición, decir, miren, con esto nada más, miren, el entrenador del año que viene no va a ser Garita. Con eso nada más.
Yo lo pregunté la semana pasada.
Con eso nada más, dice, ¿qué necesidad tienen? Pues chico, pues a esos 10.000 que fueron ayer el sábado al campo, le das una pequeña alegría.
Yo lo pregunté la semana pasada.
Pues vamos, y vamos a empezar a hablar entonces ya. Nos olvidamos de esta pantomima
Te doy la respuesta. Lo pregunté la semana pasada porque yo dije aquí, en la radio, durante este tertulio la semana pasada, que tenía la teoría de que el club debería anunciar antes del Tenerife Morevieta que Garitano no seguía. ¿Por qué? Digo, porque te ahorras la pitada al entrenador cuando anuncian la alineación, que ya es bastante desagradable para él y para su gente. Y generas un ambiente en el Heliodoro distinto de, bueno, ya esto se acaba, va a venir otro entrenador, el proyecto el año que viene es otro, ya veremos.
Eso
eso era lo que yo pensaba que tenían que hacer. Lo he preguntado y me han dicho que no, que cuál era el beneficio exactamente.
El beneficio es darnos una alegría, que era una respuesta. Pues darnos una ilusión.
Que había cosas en juego,
Que no piensan
que no podían anunciar eso porque eso era que el equipo se aflojara y que
Yo creo que incluso han alimentado el discurso opuesto.
Claro.
Sí.
Alimentado las dudas.
Perdona, no, pero sobre lo que dice, yo escuché hoy, porque a mí me gusta escucharlo todo, me gusta. Y sobre todo me gusta escuchar y leer lo que a gente que a la que no estoy nada de acuerdo. Porque me gusta saber qué piensa el enemigo, entre comillas. Y he escuchado hoy que Garitano gusta, por ejemplo, al director deportivo consorte, a Maura, y que gusta a Garrido. Yo lo escuché hoy.
A ver, pero
¿qué quiere decir eso? Es que es un que quien lo dijo no tiene razón. Vale, pero ¿qué quiero decirte con esto? Y perdona que te haya interrumpido. ¿Qué quiero decirte con eso? Que eso sigue en la calle, porque a esa gente la escuchan o lo oyen. Quiero leer, no, pero, y eso está en la calle, pero, y eso crea... No, Juanjo, no.
Primi,
sí, pero, no.
Pero independientemente de eso...
Hay que acabar con eso.
Pero independientemente de eso, el discurso tanto de Garrido como de Paulino, la semana pasada, por ejemplo, Garrido se encargó de decir, lo primero que vamos a hacer es sentarnos con Garitano. Y anteriormente, el presidente también dijo lo mismo. O sea, ese es el discurso que ellos han alimentado.
Que sigue todavía
que es el opuesto a lo que tú estás diciendo, que es decir, oye, vamos a mantener y vamos a alargar esta duda, este culebrón, cuando a lo mejor yo creo que era sano decir, oye, chico, ya esto es insostenible,
eso.
Es insostenible.
Es que sigue manteniendo como que hay, entre comillas, grande esperanza de que Garitano siga en el que
va a cumplir. Incluso tienen la excusa perfecta. Nosotros dijimos que esto era un contrato de un año, lo hemos mantenido porque confiábamos, no sé qué, no ha salido bien. Señores, cada uno rompe la relación, ¿no? Se acaba el contrato del entrenador, cada uno sigue su camino. Y otro entrenador. Pero el otro entrenador lo tienen que estar anunciando el 1 de julio. Acaba la temporada, acaba el contrato.
Yo creo que es la primera semana de junio. A mí, a ver, el calendario del Tenerife es el siguiente. El día 2 de junio, por cierto, acaba de salir el horario, me viene perfecto. Domingo 2 de junio, 5:30 p.m, Tenerife-Valladolid. En principio, los 11 partidos hasta ahora, aunque yo creo que alguno se podrá descolgar de ahí.
A ver, el solajero, el que está que te muere.
Solajero, Juan.
Es muy probable que, por ejemplo... El Andorra Racing de Ferrol, los dos son de todas formas no tienen.
¿Hay alguna romería el 2 de junio?
Los dos son el domingo a las 5:30. El próximo contra el Burgo y el siguiente contra Valladolid.
El domingo.
Para que no haya pérdida.
No, para no estar liado ese día y estar.
Pero digo que ese fin de semana, por ejemplo, hay partidos que se descolgarán de esa hora, como el probable Andorra Racing de Ferrol, que es muy posible que el Andorra esté descendido ya y el Ferrol ya no llegue a playoff. Ese se podría descolgar.
Y puede subir el domingo.
Sí. Tiene que perder el Eibar, sí. Que puede pasar, porque juega en Gijón. Y el Valladolid juega en casa con el Villarreal B. Puede pasar.
Olvídate.
Puede pasar. Y hay un Zaragoza-Albacete que es posible que también estén los dos salvados. En la última jornada que también se podría descolgar de ese horario. Incluso el Leganés-Elche, si se diera la circunstancia de que el Leganés está ya ascendido y el Elche ya no llega al playoff.
¿Leganés juega con?
Leganés con el Elche, la última jornada.
No, la penúltima, digo, para si sube.
Hombre, pero me quieres hacer preguntas para sí. pa pillarme o
sí,
como,
claro,
o cómo es el tema, pues te lo digo.
Informado,
te lo digo, no, sí. Usted
es
me
que,
no,
en Huesca, creo.
Usted me hace preguntas a mí, el Leganés juega la penúltima jornada en Ferrol.
Ah, en Ferrol.
Por favor.
Bueno, pero eso, porque todavía tienes esperanza de...
No, es que no me gustaría que subiera el Leganés, pero bueno, seguimos.
Bueno, pues dicho eso, el calendario Leganés, de Tenerife es cerrar la temporada el 2 de junio, 5:30 p.m, con el Valladolid aquí en casa. Posiblemente viviendo otro ascenso del Valladolid, de Xavi. Cada vez se parece más esta etapa a la de Víctor Pérez Caño. Y
homenaje a...
Primera repito, década del 2000.
Un homenaje a Pachón, que creo que deberíamos darle el,
y,
no sé, una camiseta.
Y el lunes 3 de junio, o martes 4 de junio, anunciar que Garitano no sigue. Y yo creo que a continuación, ¿quién va a ser el entrenador de la próxima temporada? Ese es el calendario.
¿Quién va a ser?
¿Quién va a ser? Pues igual nos llevamos una sorpresa.
Porque sea Garitano otra vez, ¿no?
No. Igual nos llevamos una sorpresa. Ahora te cuento más, ¿eh?
Fíjate tú que yo no...
Yo no creo
que ellos decidan
eso. Que lo tengan por libre.
Que lo tengan decidido tan pronto.
¿Y cuándo lo van a decidir? ¿Cuándo lo van a decidir?
Fíjate tú.
Acaba la liga ya cuando quiera decidir.
Ya empieza en agosto, cuidado.
Empezarán a hablar con uno, con otro.
No, pero si ya lo están haciendo.
Garitano, en ese caso, Juan, entrará en una selecta, entre comillas, lista de los entrenadores que desde el año 53 en adelante llegaron al Tenerife, cumplieron una temporada, ni lo ascendieron, ni lo descendieron y se fueron con las mismas.
¡Cantatore!
Hacía 29 años de Vicente Cantatore.
Que no habíamos hablado de esto.
La circunstancia de un entrenador que llega nuevo a la entidad.
Y es más parecido, perdona.
Cumple su primera temporada sin descenderlo, o sea, manteniéndolo, Valle, y acaba y se va.
La verdad
muy
que igual
parecido a Garitano. Empezó muy bien, que creo que le ganamos aquí al Atlético de Madrid, de Pacho Maturana. Le ganamos aquí y uno jugaba un pimiento. El de Tenerife era horrible y todo el mundo decía, nos vamos a meter en UEFA. Igual como Garitano.
No pude tratar esa...
Y después fue yo, Fue todo un
desastre. No pude tratar esa pretemporada que le hice completa, incluida la primera parte en Cabeza de Manzaneda. Y sin haber tratado a Garitano, sí te puedo decir que a mí no me pareció nunca un hombre motivador.
¿Cantatore?
Exacto. No. Sabía de fútbol, una enciclopedia. Sí. Pero motivar, poco.
No, motivar no.
Por eso es que se parecen.
Si lo de la motivación la sirve para algo.
Y la trayectoria del Tenerife era en primera, claro. Pero fue así, empezó muy bien.
Escapó,
muy bien.
Juanjo, corrígeme. Escapó bien hasta... Bueno, escapó, terminó de escapar
llegó a ser
tres,
líder.
Cuatro jornadas antes, me parece, si no recuerdo mal, ¿no?
Me acuerdo que perdió un partido.
Es verdad que empieza bien, porque sí, bueno, empata en Zaragoza, gana al Atlético de Madrid. En casa también le gana a la Real Sociedad y a continuación gana fuera con el Oviedo, es decir, que llevaba...
Fue líder, creo.
No me suena líder.
Creo. O cerca, no sé.
No me suena.
Pero sé que el último partido, me acuerdo un partido en Logroño.
En la jornada 6 iba cuarto.
Desastre. Como este, más o menos, pero en Logroño. Como el de Burgos, como va a ser el de Burgos, pero en Logroño. Fue igual, un desastre al final.
Y en la jornada, sí, fue muy al final, ¿eh? Fue muy al final la salvación, certificar la salvación. Porque en la jornada 35 estaba 4 puntos por encima de la permanencia solo. O sea que...
Bien, es verdad que en la siguiente temporada vino Henkes, por si nos sirve eso también de inspiración.
En la 36 estaba a 2.
Ahí tuvo un partido, yo...
Yo creo recordar que acabó las dos últimas, me parece que ya le sobraron, creo.
Se salva en la jornada 37.
Pues la última, entonces.
¿Contra él?
Pues tenía 3 puntos de diferencia sobre el Compostela.
Sí, macho.
3 puntos de diferencia sobre el Compostela y 4 sobre... No, ya más distancia sobre el Sporting Gijón, sí. Sí. ¿Y a quién le ganó? Dice tú, te lo digo.
Sí,
ya apuesto, ¿no? Por tocar las narices, por hacerme trabajar más. Empató con el Español.
¿Aquí?
Sí. Oye, 11 de junio del 95. Bueno, este paralelismo entre Cantatore y Garitano para decir que es el primer entrenador desde la 94-95, dato que ha dado José Miguel Galarza, que acabará la temporada de su fichaje por el Tenerife. Es decir, primera temporada en el equipo, la empieza, la acaba y se va.
Y que Oltra no entraría ahí porque siguió.
No. Claro. No, entrenadores de una temporada completa sí. En el Tenerife.
Sin continuidad en el Tenerife. Bueno, pues mi teoría es que ahí van a anunciar cuando acabe la liga que no sigue y quién es el entrenador de la próxima temporada. Y repito, el cebo, a ver si Loren me interrumpe otra vez.
Loren, te quiero decir algo antes que lo diga.
No nos vayamos a llevar una sorpresa. Porque la lista A ya. La lista A ya.
Pero lo vas a decir después de la pausa, ¿lo vas a decir entonces?
¿Y la lista
o,
B,
nos vamos, o nos vamos ya?
Y la lista B...
También, ya estamos en la C.
Yo creo que vamos por la lista C, por lo menos. Sí. Es verdad que algún entrenador ya nos ha dicho que no directamente. Sí. Luego hemos llamado al representante para decir que no nos gustaba. Claro.
No. Tú tampoco me gustaba.
Es como cuando éramos jóvenes.
¿Que no gustaba o que no?
Íbamos ahí en la chica.
O que no tiene nivel.
Dice, tampoco me gustaba.
Tampoco, lo hice más bien.
Tampoco te creas. Era por un amigo ahí que me dijo.
Te vi sola. En este caso, te vi sin equipo y voy a preguntar.
Pues era una cosa así. Más o menos. O sea que, bueno, igual damos algún dato ahora. Bueno, no sé. 3 y 12. Este es el tertulión de los Deportes Cope Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Las cosas del día a día no te dejan tiempo para nada.
Y encima ahora tienes que buscar ofertas para las ruedas de tu coche. No pierdas tiempo y entra en nuestra web a atlanticoautocentros.com y tendrás tu presupuesto al instante, sin esperas, porque sabemos que tu tiempo es muy valioso. Ya sabes, en atlanticoautocentros.com tu presupuesto al instante. Visítanos.
Disfruta del mejor deporte en Lusogar Tenerife. Televisor Thomson de 40 pulgadas por solo 199 euros y televisor LG de 55 pulgadas por solo 479 euros. Ahórrate más del 40% en Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si abres el primero las puertas de tu bar, tu peluquería, tu restaurante o ese negocio que te da la vida, si pones tu mejor cara a los clientes, si terminas el día cansado pero orgulloso de tu trabajo, nosotros queremos formar parte de él. Seguro de Comercio de Mutua Tinerfeña. La tranquilidad que necesitas para afrontar un nuevo día. Visítanos o entra en nuestra web para valorar una póliza a tu medida y ahorrar imprevistos. Mutua Tinerfeña. Confianza mutua.
Campus de verano, CB Canarias.
Ven a disfrutar del básquet.
Del 24 al 28 de junio en 2 sedes.
Pabellón Juan Ríos Tejera y el Alberto Delgado de La Laguna.
Y Colegio La Salle de Santa Cruz.
Y del 1 al 26 de julio en el Colegio Buen Consejo de La Laguna.
Apúntate ya.
Más información en cbcanarias.net.
Namijo Aluminios, especialistas en cerramientos en cristal y aluminio con certificación de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001. Nuestro personal con 30 años de experiencia te asesora los proyectos para tu casa o negocio, cumpliendo con todas las garantías sanitarias. Pide presupuesto sin coste, 625-036-494 y namijoaluminios.es. Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Llegan los Arona Days Motor 7 Islas. Últimas 15 unidades. Del 11 al 27 de mayo, prepárate para vivir la experiencia única de los Arona Days. Por tan solo 2.500 euros de entrada y 48 cuotas de 194,35 euros al mes. Y luego decides si lo devuelves o te lo quedas. Además, disfruta de 5 años de garantía y 4 años de mantenimiento oficial gratis. Consulta nuestra web motor7islas.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
3 y 16, tiempo de tertulión aquí de Deportes Copa en Tenerife. Sí, es una apuesta...
No nos ha adelantado nada.
Podemos decir que no ha dicho nada.
No ha dicho nada. No se han perdido nada.
Maxi Pérez,
entonces.
Se ha dicho.
No,
Maxi Pérez no.
Carol,
va a decir lo mismo.
No se han perdido nada.
Nos dijo lo mismo que...
No se va a nosotros también. Se va para la puli y no se va a nosotros.
No es Maxi Pérez, no es Maxi Pérez.
No. Es una apuesta...
Primitivo, decepción total.
No, es una cosa... Se parece a lo que dicen que va a ser el Cádiz. Se parece a eso. Pero es que no sé.
¿Y qué va a hacer el Cádiz?
El Cádiz va a traer a un entrenador, se supone, que no ha entrenado en España, que no tiene mucho... Pero que fuera sí, y es español. Uh-huh. Dicen. Entonces...
¿Y es español?
El del Cádiz, sí.
El del Cádiz.
Es como Ramírez, el Ramírez el otro, el entrenador.
Ah, entonces vamos a por Roberto.
Algo así.
Nosotros.
¿Vamos a por?
Roberto Martínez.
No.
Ramírez hizo carrera en Ecuador.
Yo no digo que vaya a ser eso. Digo que una de las alternativas que maneja el Tenerife para el banquillo es exótica.
Los primeros espadas, vamos a poner como primeros espadas,
sí.
Por los primeros nombres que salieron.
Sí.
Paco López.
Para descansar.
El triste.
Claro. No, vamos a ver una cosa. Moreno, no. Es que, claro, aquí tienes que distinguir mucho y como periodista hay que tener mucho cuidado porque Maxi lo sabe, Loren también, o sea, todos lo sabemos, que hemos trabajado en este mundillo, que hay mucha gente interesada. Por ejemplo, salió el nombre de Abelardo la semana pasada, que preguntaba aquí un oyente, oye, pero no, ¿ya seguro como no entra al Tenerife? No. Pero claro, es que cuando tú hablas sobre Abelardo, hablas con alguien del Tenerife, o en el propio Abelardo si puedes, con el representante de Abelardo, con los periodistas que han tenido una mayor cercanía a Abelardo. Claro, de ahí pueden salir informaciones que igual no son lo mismo, e igual no son del todo correctas, porque hay mucho interés. El representante te puede vender la moto. Por ejemplo, el representante de Abelardo, con el que yo he hablado, no es así. ¿Vale? Hay gente que te dice la verdad, hay gente que no te dice nada, y hay gente que te vende la moto. ¿Por qué? Porque quieren colocar a su producto, sea un entrenador o un jugador, en el escaparate. Entonces dicen, sí, lo quieren, estamos negociando, pero tenemos otras opciones. Al final resulta que no tienen ni otras opciones
y ahora vale
ni están
más.
Negociando, ¿no?
No, pero se suelta el nombre para ver la aceptación que tiene.
También los clubes...
Y sube el caché de paso.
No, los clubes, como dice Loren, a veces sueltan el nombre para ver cómo la afición lo recibe, ¿no? Para tomar una decisión final. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Pero es verdad que a veces te llegan... Voy a contar una del mes de febrero. A mí en el mes de febrero, cuando el partido famoso del Eldense, ¿no? Lunes después de Carnavales, que bien estuvo Javier Tebas ahí. Que no lo puso el fin de semana de Piñera.
Detalle.
Detallazo. A mí me contaron que una de las opciones que estuvo sobre la mesa de la dirección deportiva, del área deportiva del Club Deportivo Tenerife, vamos, sobre la mesa de Garrido, que es el que decide al final, una de las opciones era Gaby Heinze.
Y que fuera central del Madrid.
O lateral izquierdo, sí. Bueno, acabó siendo central porque de lateral el pobre no...
El argentino.
Sí. Que tiene carrera como entrenador en su país.
Mucho
en España no, pero conoce muy bien España.
Eso es exótico.
Porque estuvo mucho.
Ya es muy exótico.
Estuvo muchos años en España. Pues esa, a mí me contaron.
¿Sabes qué pasa?
Que fue una de las opciones. Pero claro.
Él se mira los ojos a Corredera, por decir a alguien que me gusta. Yo estuve interaccionado con Argentina, estuve en Madrid, soy alguien. El problema es que venga, sea exótico, que no lo conozca ni nadie.
Sí, eso también es verdad. No, a mí me gustan ese tipo de apuestas porque además creo que tienes cierta superioridad moral para que los jugadores no te falten el respeto. Y si tú eres canchero, a mí dentro de los entrenadores cancheros me gustan. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, que me contaron eso y yo eso nunca lo dije en antena porque no lo pude confirmar. Porque una cosa es que el entorno de Heinze te diga, sí, algo ha habido, pues hemos hablado y tal. Y otra cosa es que el Tenerife te lo reconozca. Y aquel Tenerife, el de febrero, no reconoció en ningún momento contactos con otros entrenadores. Que los hubo, pero ellos no lo reconocieron. Con lo cual, ¿qué haces? ¿Cuentas algo que sabes que a la parte que te dice que sí le interesa que salga y a lo mejor a la otra no? Pues te lo guardas. Porque a lo mejor perjudicas más que ayudar.
Claro.
¿No? Pues bueno, pues eso. Igual que conté después del partido del Eldense, que el Tenerife tenía preparado un plan de contingencia por si el entrenador, recordarán ahora, tardaba algún tiempo más en llegar. Porque no es lo mismo coger un Vinter para llegar a Tenerife que un vuelo de Iberia nacional para estar aquí en 2:40 que un vuelo internacional. Bueno, pues me refería un poco a esta historia. Que no era lo mismo y que había que estar pendientes de si se cerraba el acuerdo con el entrenador rápido y podía venir rápido o no. Y que ante eso el Tenerife había preparado un plan de contingencia de, bueno, pues si se pierde uno o dos entrenamientos, este es el cuerpo técnico. El Tenerife lo negaron. No, eso no fue así y tal. Se inventan las cosas, los
periodistas. Cuidado que este entrenador cuando venga también tiene que tener claro que aquí...
El que vaya a venir, dice.
Sí, el que venga, el que vaya a venir. En agosto...
Vicente Moreno, Paco López, ya no. Parece que ya no.
Vicente Moreno.
A descanso.
Gracias a Dios. Empiezan las jornadas. El Tenerife,
se cargó a Vicente
Moreno. El Club Deportivo Tenerife. Sí. Empiezan las jornadas 39.
¿Cómo que empieza la jornada 39?
Esta es de las temporadas que marcan. Esta es una de las temporadas no que pase de largo. No, marca. Marca de decir, tú cuando vayas a ver al Tenerife otra vez en